Sube la podcast.
El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
Allá va. ¡Hola! ¡Alarma! ¡Alarma de que llegué! Café con nata, ¿cómo se encuentra, monada querida? Aquí estoy de vuelta, esta es una semanita absolutamente dedicada a la creación y nada, puedo estar contenta. Es lo único que puedo decir hasta el momento para no quemar los cartuchos. Muchas gracias, compañeras, compañeros, en especial a mi querida Solcita y, por supuesto, a Rayén, quien tomaron el lugar que hace 8 años aquí, incansablemente, tengo en las mañanas, pero que de vez en cuando me evaporo y voy y vuelvo, como siempre. Cuando me fui, no me alejé, chicos. Cuando me fui, no me alejé. Así lo dijo Fito, así lo digo yo. Así que gracias por sus bienvenidas y bienvenidas a ustedes también, por supuesto, a esta mañana de día lunes 2 de agosto. ¿2? Sí. 2 de agosto, ya estamos en agosto y este sol, no, y cayó un meteorito. No, Chile culiao, francamente, Chile culiao, Carlos. Así, eso me amanecí. La Sol feliz con los meteoritos, con todo lo que venga del espacio. A mí, yo creo que después podríamos tener una conversación al respecto. A mí no hay nada que me provoque menos curiosidad que aquello. Así como un ovni, ya, ok, un ovni, oh, ok, película gringa, y ahora ¿quién va a aparecer? Bruce Willis, oh, se le perdió la hija al oso gallo, al que siempre se le pierde la hija. ¿Cuál es el que siempre se le pierde la hija? Que decía Ellen MacPherson, no, algo así, no, Liam Neeson, absolutamente. Cuando leí un Twitter que decía, oh, estoy tan mal, a propósito de la pandemia, estoy tan mal que quiero que a Liam Neeson se le pierda luego una hija para quedarme en una película y la cosa. La Solcita dice que le gustan las perspectivas del cielo, sí, por supuesto. Ella después nos va a explicar y yo también les voy a explicar porque finalmente mi postura es mucho más fome y menos interesante que a quien le interesan las cosas. Ya sabemos que la curiosidad suma años. Yo voy por otros lados, pero finalmente somos todos distintos y eso es lo lindo. 9:05, vamos al informe del tiempo, porque claro que sí, he vuelto cargada. 18 grados en Arica, 17 en Iquique, 17 en Antofagasta y 22 en Copiapó, donde van a haber nubes así abultaditas, al igual que la Serena y Coquimbo. Eso sí, en la Serena y Coquimbo 17 grados. Le mandamos saludos a todos los monos, se para el tren, eso, el tren. El tren de la mañana se detuvo en la Serena y Coquimbo para saludar a la Luisa, a la Clau, a la matrona Clau y a todas las monas y los monos y lesmones de la Serena y Coquimbo. 18 grados en Valparaíso, donde va a estar despejado en la costa. 28 grados en Santiago. Yo no había visto esto. Esta es la lectora del tiempo que se ríe con las temperaturas. No vamos a cagar de gala. Esto es como si el tiempo lo hiciera el Micho. 28 grados, 27 grados en Rancagua. No, saca Chile, cabros. Fue un gusto. 19 grados en Talcarrete. Mira, va a tener un poquito de solcito la Tere. Le mando un abrazo a la Tere, por supuesto, con mucho cariño, que siempre me deja mensajes en el Instagram. Querida amiga, como me dice ella, querida amiga Tere, un beso para ti, igual que para el Will. 20 grados en Chillán y aquí la cosa cambia. En Chillán y en Concepción la cosa está más ventosa. 20 grados en Chillán, 19 en Concepción. Afírmate, Pati, porque los vientos en Concepción son de 25 a 40 kilómetros por hora. Afírmenme a la Pati, porque la Pati es flaca. Entonces me la firman, ¿ah? Cualquier cosa me la agarra. 16 grados en Temuco, 15 en Valdivia, 13 en Puerto Montt. Aquí ya se asoman las lluvias. En Coyhaique, 9 grados en Coyhaique. ¿Lluvia, nieve o lluvia nueva? Ah, no sé identificarlo. ¿Para qué más hacer la Michelle Adams? Si Michelle Adams, hay una sola. 5 grados en Torres del Paine y Punta Arenas, 7 grados. 21 grados en Rapa Nui, 14 grados en Juan Fernández y menos 1 grado en la Antártica. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Reportan 1.185 casos nuevos de coronavirus, por supuesto, y 80 personas. El número de personas fallecidas no baja. Y eso también yo creo que marca una tendencia que habría que empezar a preguntársela, a ver qué sucede, porque es posible que bajen los casos, más no las personas fallecidas. Me quiero entender, necesito entender esto. En fin, nos sumamos, por supuesto, al dolor, con mucho respeto de estas 80 personas, 80 familias, pero también de las más de 40.000 familias que sufren este trance el día de hoy. Days suma más de 600 fallecimientos, a propósito de lo que hablamos, confirmados y sospechosos por COVID-19 en las últimas semanas. El total de defunciones, miren, me fui generosa con el número, porque el número es 45.756. ¿Y saben qué? No es un número, son personas. 45.756 almas, familias, amores, hijos, hijas, padres, hermanos. No es menor. Sigamos. Pfizer y Moderna subieron el precio de sus vacunas contra el COVID-19. Te pasaste, no podí. ¡Qué rasca! Hoy en la sección ¡Qué rasca! Le subieron el precio a las vacunas. Consejo de Defensa del Estado acusó que Seremi de Salud no ha cobrado multas e infractores sanitarios. Acuérdense del Cachagua Gate. ¿Se acuerdan de esa fiesta en el verano donde estaban todos los cabros encachados? Estaba la ICI, que se había servido a más de un chiquillo, quien es una para juzgarla. Yo habría sido la ICI de ese carrete, absolutamente. Y estaban todas las otras, la Fran, Bozala y compañía, ¿se acuerdan? De esos hueones, ya, ninguno, imagínense que el Consejo de Defensa del Estado está metido en esto, francamente, en todo este tiempo, ¿de quién son hijos? ¿De qué? Es como la fiesta, la otra fiesta de Cachagua que hubo, que no, ni siquiera un escándalo en la noche, no llegaron carabineros a sacarlo de la playa, nada, los de Cachagua hacen lo que quieren, ¿ah? Claramente. En otro tema, Elisa Loncón y el conflicto en la Araucanía dicen: la guerra están los patriarcados, los egos instalados. Qué bien dicho, Elisa Loncón, absolutamente. Como decimos con la Sol, la guerra es asunto de los men. Lista del pueblo comenzó con polémico llamado la prescripción de las campañas. Como que está sucediendo que nadie entiende lo que ocurre en la lista del pueblo, ni cómo se organizan, que no son partido, pero finalmente se organizan como partido. Yo creo que la lista del pueblo también necesita seguir conversando, por supuesto, son cosas que se están articulando recién, tienen derecho a equivocarse, a dudar, a retroceder, a avanzar. Me parece que lo más importante es que tienen derecho a existir. Y desde ahí para adelante la organización va a depender de las personas. Así que démosles un tiempo, pero bueno, dicen por acá que comenzó con un polémico llamado de prescripción de campañas. Y además, este señor, el Another Brother, una cosa así se llama, ¿sí? El Lucho, o sea, perdón, el Charlie, que es mi sensor, porque él sabe todo, ¿eh? Alberto declinó iniciar su campaña política. Leyeron su comunicado y no dijo que era porque 300 personas habían solo acudido a su llamado, sino que fue porque él descubrió que lo que más le gusta son las comunicaciones. Bueno, bienvenido, amigo. La Audiencia Nacional de España investiga al Banco de Chile por blanqueo de capitales de la familia Pinochet. Mira qué decente noticia, pero pese a qué vergüenza, qué plancha, qué rasca. Expresidentes de México, la consulta para juzgar exmandatarios promovida por AMLO, el presidente actual, no será vinculante por la baja participación. En México también está pasando de todo, todo Latinoamérica, está todo movido. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar la Sol aquí, porque, claro, hay una consulta esta para juzgar a exmandatarios, esto lo promovió el actual presidente, pero está raro todo igual, está raro todo. Y Trump recauda fondos récord en lo que va del 2021, ¿viste? Como si no tuviera nada, él se dedica a recaudar plata y la Sol nos va a explicar para qué, probablemente para una vuelta a la presidencia. Si este es un tonto porfiado, este va a volver. Les digo, 9:12, iniciamos el Café con Nata del día de hoy. Muchas gracias, Monada, por estar del otro día. Alberto Herrera, no es la canción. Maneskin con I Wanna Be Your Slave, es lo que vamos a escuchar esta mañana para empezar el Café con Nata del día de hoy, 2 de agosto.
sube la radio, sube la mañana. Hemos vuelto. Bienvenidos a todos.
Café con nata.
9:15, 9:16, ya no se demora. Hoy el tiempo pasa y claramente nos volvemos más soas. ¿Sí o no, querida amiga? Solcita, ¿cómo estás?
Bien, cada día más soa, igual que tú. Heavy soa, heavy soa. Oh,
soas y alérgicas, hija, con este sol de invierno más extraño que canción de Javier Amena.
Sí, encuentro que el mundo como ya basta de sorprender. Quiero un día plano y normal, como que no quiero un día de invierno soleado, con la alergia al máximo.
Yo estoy con la alergia quemándose. Heavy.
Sí, está brígida. Yo me
por
acabo
si acaso,
de dar cuenta
que no
se
asuste. No
se me acabó el antialérgico, bueno, el que no me hace dormir.
Amiga, te voy a tirar para la cara.
Gracias, ahí. Gracias.
Ven, nosotros tenemos aquí efectos
especiales.
Efectos especiales, pero claro que sí. Oye, ¿cómo estuvo la semana? ¿Qué pasó? Cuéntame.
Ay, pasando tantas cosas, como que te cede menos para la declaración de Piñera en la fiscalía, amiga, ahí declarando por delitos de lesa humanidad.
¿Cómo estuvo eso?
Polite, por supuesto, cuidándose todas las aristas, todas las palabras. Toda declaración, además, es una posible nueva investigación a nivel internacional. Yo creo que Sebastián Piñera se estaba cuidando súper de eso.
Claro, y por lo mismo, todo lo que diga es información para lo que viene, para lo que sigue, claro.
Entonces no fue como muy sustancial, más allá de las diplomacias de siempre, ¿no? Hicimos todo lo posible, nuestro gobierno está comprometido con los derechos humanos, su caso aislado, los tribunales resolverán, bla, 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 exactamente. Bla. Lo que sí me llama la atención, y eso lo encuentro bacán, como ver en mi periodo de vida no había visto esto, como que un presidente se ha investigado durante su mismo periodo, y esa rapidez me llama la atención, porque no es habitual, ¿no? Al menos en Chile, en Perú, ponte tú, es mucho más fácil ver ese tipo de cosas, ya, tiro, saca,
claro,
toda.
Se vamos va a ver cuánto gobierno dura Castillo, y claro. esa gente arrebatada. Exacto. Con Torres, arrebatado. ¿Cuántos presidentes han sacado en como 2 meses? Una cosa así, ¿te acordáis de Kuczynski?
Acuerdo,
el que tenía el nombre de gato.
Pedro Pablo.
Kuczynski. ¿Cachai? Uno murió en este tiempo también. Son pasados, o sea, acá somos mucho más moderados en términos como emocionales. Pese a que hoy Chile está loco, Chile está loco, porque yo creo que somos demasiado restrictivos, contenido. Somos demasiado contenidos, claro, conservadores, incluso con nuestras propias emociones. Entonces, por eso no ocurre más, no, porque el que van a decir, el que dirán, como ese esa forma de ser de los chilenos como tan...
No es la forma.
Claro, no es la formista, no nos permite fluir como los peruanos, digámoslo
claro,
así.
Claro, pero el problema de eso es que explotamos de vez en cuando como los volcanes, como los terremotos y que
de manera ocurrir. Horrible, claro. Sí, sí. Claro, porque estamos contenidos, pues, entonces se transforma en estallido finalmente y no en una constante de resolver las cosas por mientras vayan pasando. Por eso es bueno lo que tú dices a propósito de no dejar de hacer notar que es raro y es un precedente absolutamente desconocido, por lo menos en este país, el paraíso de la impunidad, que un presidente se le llame a terreno tan prontamente sucedidos los hechos, claro. Porque por lo general los llaman cuando ya se están meando solo. No es el caso, o no lo sabemos. Oye, 9:19, la cara que me ponía. 1.185 casos nuevos de COVID, esto no cambia, ¿eh? Yo volví y está todo igual. Y ¿sabes qué me llama la atención? La cantidad de personas fallecidas, Solcita, lo tengo que decir, más allá de que la positividad en Chile y en Santiago, en la región metropolitana, haya bajado, es de un 2%, hace una semana atrás informábamos de un 8%, se supone que con un 2% esto ya está controlado, pero no hay esa sensación de control, básicamente porque como que nunca se sabe. Ahora la gente está haciendo la fila para sacar el pase de movilidad, básicamente para el 18 de septiembre, no me vengan con cosas.
La última semana fue la semana pasada, ya no alcanzaron si no se vacunaron, les aviso ya.
No hay pase de movilidad, cagaron todo. Pero me llama la atención, Porque sí, porque no baja, po. No baja el claro. número de fallecidos, a pesar de que baja el número de gente contagiada diariamente, según lo que informa el MinSal.
Sí, yo creo que hay que entender aquí, y siempre la perspectiva global nos lleva a entender mucho de lo que está pasando acá. De repente mirar solo lo que pasa en Chile nos perturba un poco.
Nos sirve mucho, claro.
Porque no está funcionando, por decirlo de alguna forma. Tenemos una capacidad de vacunación terrible cuática comparada con el resto de los países. Te diría hasta cabronada. No somos Brasil.
La vergüenza.
Da un poco vergüenza, sí. No somos Brasil, que dejó que se contagiara todo el mundo y veíamos esas oleadas de fallecimientos que tú no sabías ya qué hacer con tu corazón frente a eso. Pero al mismo tiempo Chile apostó porque nos contagiáramos y sigue apostando a eso. Incluso cuando tenemos los números así debajo y una pandemia más o menos controlada, como que aquí podríamos dar un giro justo en este momento. Porque a pesar de que la semana pasada tuvimos casos diarios menores a los 1,000 por día, hoy día contamos con 1,185, igual es bastante, pero es súper controlable en términos de trazabilidad. Y la trazabilidad no es algo que se haya reforzado de forma sistemática por parte del gobierno y las autoridades locales, porque no han recibido la plata generalmente para hacerlo. Sí. Y por otra parte, es como el turno de otras personas de enfermarse. Como hablábamos en la mañana, lamentablemente es probable que todos nos dé coronavirus en algún momento. Esperemos que no sea así, que logremos encontrar una solución mucho antes de que pase. Pero las personas que se están enfermando en este momento son personas no vacunadas. Y esta es una nueva pandemia, ¿no? Porque en el fondo, teniendo la opción de no llegar a las últimas consecuencias, de no llegar a hospitalizarte, de no llegar a morir, la gente está optando por no vacunarse, teniendo la facilidad que existe en Chile. No estoy hablando de países, no sé, como
o Perú, sea, perdón, Bolivia. Somos un país acaparador respecto a las vacunas. Hay países que no tienen ni siquiera para sus equipos clínicos.
Claro, entonces eso es complicado, como la opción de querer exponerte, querer enfermarte, porque en algún momento te va a ocurrir si es que vas al supermercado o si te toca ir a trabajar. Me parece rarísima y es algo que está ocurriendo en todo el mundo, es algo que deberíamos mirar afuera. Está pasando en Estados Unidos, que con la llegada de Biden supuestamente y de nuevo el control de toda la...
Más lenta que la llegada de Biden.
Más lenta que la llegada de Biden, pero en su momento funcionó, vacunó a la gente, bajaron los números y ahora vuelven a subir. ¿Por qué? Porque es la gente no vacunada la que está entrando en este proceso. Y ahí, empiezan a aparecer un montón de otras cosas, como las protestas en Alemania, contra la gente que no quiere más restricciones, no quiere usar mascarilla, que están ocurriendo en Francia por el pase de movilidad. Si bien debo decir que la otra vez nos tiramos una fake news, ahora me acordé.
¡Ay, a ver!
A propósito de...
Fede rata, paremos todo. ¿La otra vez dijimos, Sol? Porque yo puedo decir alguna estupidez, o sea, estoy acostumbrada. Pero disculpa, hija. ¿Qué dijimos?
Dijimos, ¿te acuerdas tú que muchos portales de noticias chilenos reprodujeron la noticia de que Macron había dicho, ¿saben qué? Yo estoy encerrado y ahora no estoy ni ahí con ustedes y se me encierran todos los que no se han vacunado. ¿Te acordás que nos reíamos y todo? Ya, eso fue una fake news. Esa cuestión nunca ocurrió. Vi así como los discursos en francés.
¿Quién lo tiró? ¿El doctor File?
No sé, pero apareció como en T3, en CNN, apareció en todas partes.
Atención, doctor File, presidente, candidato presidente, no te rías.
Candidato sin mascarilla, debo decirlo, sí, candidato sin mascarilla, chosísimo. Pero últimamente sí está un poco más fuerte con eso, el decir, loco, ya basta, o sea, esta cuestión no es un... no le estoy coartando la libertad de una forma extrema, sino que tú... presencia de libertad me puede contagiar a mí y al resto de las personas. Entonces, se están dando esos debates en este momento que yo creo que no llegan tanto, pero...
Pasa es que acá, pero que acá como tenemos la vacuna y no somos tantos como en Francia, uno pensará, porque Chile no es así, total está ahí la vacuna, claro. Cuando yo quiera voy. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, el otro día le preguntaron a una señora que por qué no iba, una señora grande ya, y ella decía porque le daba susto. Yo me pregunto si no le da más susto el COVID, pero en fin, claro. Pero ella le daba susto la vacuna y ahora se había decidido. Hay trabajos en que no te van a dejar ir a trabajar, y esto no tiene que ver con una discriminación frente a las personas que no están vacunadas, sino es que en un espacio no pueden habitar los 20 personas que no tengan pase de movilidad. Con eso ya está restrictivo todo, ¿cachai? Se empieza a restringir y las personas que han decidido no vacunarse por diferentes razones que cada uno sabrá, empiezan a sentir que les están faltando a su libertad de no poder hacerlo. Puta, no era voluntario, dicen, entonces ahora resulta que estoy cagado, no puedo ir a trabajar, no me van a recibir en tal cosa, no puedo ir a tal producción, tal cosa que se hace no voy a poder participar porque no estoy con mi pase de movilidad, y ahí es donde empieza a chocar el mundo de la vacuna y el antivacuna. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿cachai? Que mucha gente siente que lo están obligando por los trabajos, pero el punto es que si tú solo lo ves como una obligación o como un mandato, como si fueras un cabro chico, porque no somos niños quienes estamos conversando aquí para poder hablar de este tema, sienten eso básicamente porque no han hecho la reflexión de lo que significa, esta es mi opinión, no estar vacunado y transmitir un virus con mayor carga viral, por ejemplo. Claro. Bien sabemos que la gente que se contagia con menos carga viral lo pasa menos mal. Y claro, si está vacunada, menos mal lo va a pasar, ¿cachai? Entonces, esas personas no han hecho, o sea, solamente se quedan en que esto es voluntario o no voluntario. Y la verdad es que mucho más que eso, es mucho más que una opción que usted pueda o no tomar. De hecho, puede ser que esta información choque con lo que estoy diciendo, porque resulta que el DEIS suma más de 600 fallecimientos confirmados sospechoso por COVID de las últimas semanas, y el total de defunciones alcanza el 45.756 personas. Y esto es muchísimo para un país que 19 millones de personas. Ese es el punto, ¿no? Claro. Hay lugares donde ha fallecido mucha menos gente teniendo una gran cantidad o más cantidad de integrantes de un país, como en el caso nuestro, que somos pocos y un país súper, no sé, que cada ciudad podría ser una burbuja, se podrían hacer tantas cosas y no se hace. Pero bueno, entre los confirmados y no confirmados, 45.756. Y esto tiene que ver, como tú dices, y el aumento o la no baja de casos de fallecimiento a causa del COVID tiene que ver básicamente con lo de la vacuna. Que a todo esto subieron los precios.
Oye, pero tú
eso, Pfizer y Moderna suben los precios de sus vacunas contra el COVID. Aquí nosotros ayer nos cantamos un querrasca cuando subimos la noticia. ¡Querrasca! ¿Cómo pueden subir? La actualización del precio se dio en el contexto de los últimos contratos de suministro para la Unión Europea. Yo voy a investigar esta tarde sobre esto, ¿ah? Atención, amiga, atención. Los términos de los contratos firmados durante el 2020, durante este año hasta el 2023, para un total de 2.100 millones de dosis, se renegociaron después de que estudios clínicos evidenciaran que la vacuna tipo ARM de estas dos empresas tenían mejores índices de eficacia. O sea, sabéis que la vacuna es mejor, hay que venderla más cara. Que las más baratas, que son Oxford y AstraZeneca y Johnson & Johnson, según señala este periódico Financial Times, así es como se llama. El precio de una dosis de Pfizer pasó de 15.50 euros actuales, es decir, 13.917 pesos chilenos, a 19.50 euros, es decir, 17.509, según parte del contrato a la que accedió este periódico. En el precio de la Moderna, tiene un precio en Chile, en chileno, digamos en pesos chilenos, de 19.294 y llegó... ¿pero esta bajó? ¿Cómo es la
cosa? No, pues está ahora en 19.294, habiendo estado a 17.100 pesos.
Ahí la subieron. Claro, lo que pasa es que del otro lado la indicaron de manera distinta. De una, subió como 4 lucas, claramente.
Claro, subió caleta.
Y Moderna subió 2 lucas.
Yo te diría que cerca del 30% es caleta. He leído varios artículos de cuánto han ganado las farmacéuticas a propósito de las vacunas y cómo
se reparten las cosas. Qué mal elegía ¿cómo se llama el...? La vocación de una.
No, es cierto. Pero piensa tú que los científicos, amiga, la han pasado mal.
¿Tan igual de cagado, dices tú? ¿Tan igual de cagado?
Claro. Ahora el problema es que no sé si son los científicos los que reciben las platas de las vacunas, necesariamente.
Lamentablemente, o sea, no, yo creo.
Son,
¿no?,
las farmacéuticas que siempre han apostado por trabajar en medicamentos que le den más rentabilidad versus lo que podrían sanar a más personas. Por eso no tenemos todavía una vacuna contra el cáncer o una vacuna contra el VIH, qué sé yo. Los avances en esas
materias
siempre han sido muy, muy lentos. lento, muy conveniente porque, bueno, tienes que mantener con otro tipo de terapia ese tipo de padecimiento. Es súper loco lo que está pasando. Creo yo que como te digo, el mundo me tiene un poco agotada de tanta noticia, de tanta cosa, sí, pero siguen manteniéndose las mismas estructuras de siempre, ¿no?
Psicológicamente te voy a hacer... En tu espalda.
Por favor. Sí.
Porque Lucho, también psicológicamente para ti.
Pienso en todos los colonialismos y lo que está ocurriendo con las vacunas ahora. Siempre hay alguien que se enriquece a costa del sufrimiento de otras personas. ¿Por qué no han querido soltar las patentes, las vacunas, para aumentar la producción y así llegar a todo
pero
el mundo?
Pero cachai que esto, por eso hace sentido. Y nos hace sentido lo que le decía Marcela Cortés el otro día aquí en nuestro programa. Esto es social, político, económico. Una pandemia no es solamente, se disparó un virus.
Claro.
No, es también la manipulación de este. Tanto comunicacionalmente, políticamente, económicamente, y cómo se retrasan procesos, alargan procesos. Como dijo ayer... mi querida Fabiola Campillay, el estallido social sigue. El punto es que estamos detenidos en el tiempo básicamente por la pandemia. Entonces ahí claro. Tú decís, ¿a quién le viene esto bien? Que todo esto se demore, que todos nos contagiemos en un sistema que no tiene para contenernos ni siquiera a todos. Que eso es el problema, po. Sí, tú podías abogar porque nos contagiemos todos, pero no podemos, claro. ¿Dónde vamos a ir a parar?
Es muy peligroso porque abogar porque te contagies todo, peligroso. En el caso de Chile, ha significado 45.000 muertes. Y eso es un costo que el gobierno lleva a cuestas, versus, no sé, otros países. Yo sé que las diferencias son enormes en términos de seguridad social y de plata, francamente. Nueva Zelanda, con sus 4 fallecimientos, es como chuta, claro, se pudo hacer las cosas de otra forma. Pero 45.000 personas menos en un país, es como si Santa Cruz desapareciera completo. Si me cae un meteorito en Santa Cruz
no
y hubiese desaparecido.
¡Cayó un meteorito, cachaca! Sí. Oye, ya, después hablemos de eso, de cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, porque estoy segura que va a ser muy interesante y me voy a terminar convenciendo. Para
un audífono porque... tú, un audífono yo.
Sí, nosotras somos... No, corta tú. Sí, que nosotras somos, sí, con la solcita, puro cariño y amor. Ahora nos vamos, no te creo, mal dicho, los fabulosos Cadillac.
Sabéis
que se la voy a dedicar a mi cuñado, que le ha gustado siempre los Cadillac, que tiene pura cara. Oye, mi cuñado está tan prendido, bueno. Tiene 2 horas y la hace cagar. Lo amo. Para ti, Quique, vos eres el más prendido del mundo, te amamos, mi hermano menor, los fabulosos Cadillacs con mal bicho. Tú no eres el mal bicho, eso sí, pues. El mal bicho es otro, el que declaró la semana pasada café con nata. Sí. ¿Continuará? Pregunta. Buena pregunta. ¿Continuará? Se preguntaba a los Cadillacs. Continuará, absolutamente. Nosotros tenemos para aportar otro mal bicho. Tenemos varios más.
Tenemos tantos.
La canción buena para dedicar, dice acá la decadente con brillo al ex líder de Cúcuta y a toda esa manga de violadores de derechos humanos, mal bicho, imponiendo posturas siempre con mano dura. Es muy buena esta canción. Yo sé que la vez que pensé en ¿cómo se llama? En la canción de Tía, pensé en esta, y creo que fue una de las razones que le di a Lucho, mala en todo caso mi razón, pero pensé en esta. ¿Cómo no prendernos?
Heavy MTV 92-94.
Y la gente está cantando aquí. La gente está cantando.
Los piojos.
¿Recordé los piojos?
Verano 92.
Sí. Hoy piscinemos. Oye, ahora la 127 se llama Congo, una cosa así. Sí, qué feo. Hay que ver que nos cambien las tradiciones, ¿ah?
Poco a poco.
No, yo no voy a la Congo, yo voy al 127. Oye, señora Paz dice, en la escuela nos enseña a memorizar fechas de batalla, pero qué poco nos enseñan de amor. Todo bien, viste la canción buena. Discriminar,
eso no está nada bien.
Y cantábamos con las voces los hueones. ¿Por qué hacíamos eso, ah? Oye.
Patriarcado.
Patriarcado y meteoritos. Meteoritos, explícame por qué te emociona tanto una cosa como esta.
Sí, es extraño, debo decir que tengo una...
No es extraño, como... es como a la gente le gusta, si parece soy yo la extraña, amiga.
No, para nada. Lo que pasa es que igual es comprensible que no te guste. Es algo cayendo del cielo, te puede pegar en la cabeza, ¿no? O puede acabar con la vida en la tierra, como pasó con los dinosaurios.
O sea, no, no es menor. Como el piano que cae en los monos animados. Que aunque tú huyas, el piano le cae igual al mono animado en la cabeza.
Exacto. Así pero es la también vida. Podría ser un accidente en la esquina de tu casa. O sea, francamente, a mí me maravilla siempre que caigan cosas del cielo, porque uno se pone en perspectiva y se da cuenta lo chiquitita que es dentro de ese mapa. Gigante, cuando empieza a pensar,
como decir, cuando uno va al desierto.
Mi problema no es nada comparado con lo que ocurre.
Mi problema no es problema. Y todo vuelve a su a su real.
Y la vida ocurre, la vida pasa, y también es como uno, a pesar de lo gigante que es el planeta Tierra, uno sabe que está, es como sellado, ¿no? Como que no conoces nada de otra parte. Si cae un meteorito, es como, viene con otros minerales, viene con otros materiales, ¿qué color tiene? Claro, es como algo nuevo y gratuito que llegó del cielo, y me encanta. Yo tengo fascinación por ese tipo de fenómenos, debo decirlo. Pero tiene que ver con eso, con la perspectiva que te da del espacio, de que tu problema es pequeño. Mira, ahí,
no,
Charly,
problema. Mira, ahí está la caída.
Además que se desintegran cuando van entrando a la atmósfera por la velocidad en la que vienen, el calor que genera, la fricción. Entonces, yo les cuento, a mí yo creo que me engañaron. Yo tengo un meteorito que me costó 500 pesos, una cosa así chiquitita, que es como para ponerle arriba un anillo, nada más.
Ya.
Pero existe el mercado negro de los meteoritos y el mercado oficial de los meteoritos también existe.
¡Me estáis!
En el Museo del Meteorito venden meteoritos, súper caro todo eso.
Oye, pero espérate, ¿y ese meteorito que tú tienes, tiene alguna, qué diferencia hay con una piedra que yo
mucha
recoja?
Solo el ánimo de decir un meteorito, tiene un brillo especial, eso sí, es como una cosa, y alguna vez me explicaron la ciencia detrás, hay un señor que vende meteorito acá en Santiago, que tú vayas a comprarle uno de 500,
que brille.
Claro, y te da una charla de 4 horas, aunque sean de 500 pesos. Pero yo no creo que mi meteorito sea un meteorito, demasiado pequeño, pero me encanta, como la idea de, ¿no? El recordatorio, nada más.
Lindo, ¿no? Y sabéis que ya, filo, si están cayendo cosas de todos lados, es como que caiga nomás, que caiga todo lo que tiene que caer, que caiga...
Ahora, ese intento del ser humano por amplificar todo esto, yo creo que igual es como latero, así como Bruce Willis salvándonos siempre del meteorito que cae, ¿cachai?
Y Bruce Willis ya no está en condiciones también, como que ha crecido.
¿Qué nos va a salvar ahora? Will Smith también está un poco...
Pero yo a Will Smith le hago... Lo espero. ¿Para qué te decir una cosa por otra? Ay, me encanta ese hombre. Oye, 9:42, y gracias Monada por la bienvenida, y muchos que me están saludando, muchas gracias. Y también le quiero mandar un saludo a mi querido Fran, que ayer estuvo en la terapia SOS, terapia grupal SOS, que hizo la Rafa los domingos. Atención, porque ayuda un montón, conversaron con la Rafa. Y nada, Fran, un abracito muy grande para ti. Los monos, las monas, les monos, estamos contigo, solito, no estás jamás. Oye, Luca, y a mí los meteoritos de la Sol, dice la Cami, qué pesada. Oye, nunca se sabe cuándo ese meteorito le puede salvar la vida económica a la Sol. Imagínate que la única mujer que tiene una piedra, un meteorito verdadero, y la Sol, millonaria, al tiro, salva.
En 3 segundos.
El sueño de volverse millonaria o flaca sin hacer nada, ese es como...
Igual mi sueño es que venga una nave espacial y me lleve a conocer el universo, así como...
Pero como así, millonaria. Como, eres la elegida,
sí,
y te tiran
como
el
Doctor Who, como una como cosa así. Como Doctor Who, ¿cachai? Que eligen a sus compañeros y viajan por el tiempo y el espacio, y es todo muy maravilloso.
Ya, llévame igual para que me convenzas.
Imagínate.
¿Puedo ser tu mamá uno?
Por supuesto, eres mi mamá uno. Ir a ver una...
Aparte, yo todo el rato así, como mi abuela.
¡Pura piedra!
¡Y esto era! ¡Pura piedra! ¿No era que hacía calor aquí? ¡Pura piedra nomás!
Ay, Dios.
Pero no pasa nada. Pero tú tienes paciencia con las viejas, así que sí. Vas a tener paciencia conmigo. Tanta paciencia como ha tenido el Consejo de Defensa del Estado y que acusó a que Seremi de Salud no ha cobrado multas e infractores sanitarios de Cachagua Gate. ¿Se acordaron de esa fiesta del Año Nuevo? Donde apareció Sale Compañía, la Easy Reverend, la no sé cuánto. Bueno. Mediante un oficio de respuesta enviado al diputado Andrés Elismont, el Consejo de Defensa del Estado informó al parlamentario que la Seremi de Salud de Valparaíso no ha remitido los antecedentes a esa entidad para iniciar, ni siquiera iniciar, y esto fue en diciembre, por favor, qué vergüenza más grande, las gestiones de cobranza de las multas cursadas a infractores sanitarios de la localidad de Cachagua en la comuna de Zapallar. Celis solicitó detalles de las gestiones realizadas por el Consejo de Defensa del Estado y la Seremi para cobrar las multas cursadas, luego que se diera a conocer que ninguna de las 37 sanciones monetarias impuestas a quienes asistieron a una bullada fiesta clandestina en la comuna costera, donde además se comprobó que se contagió la mitad de Cachagua por culpa de esta situación, no pasó nada a propósito de esta fiesta clandestina. El monto adeudado asciende a 3.585 UTM, equivalente a más de 186 millones de pesos. Bueno, no es algo para llegar y pagar de un día para el otro, pero francamente, al parecer, esta gente tiene tanto poder que no va a pagar lo que le corresponde pagar, porque a cualquiera ya le habrían cursado el parte, te digo.
Pero por supuesto,
esto ocurre ya en Cartagua y la cosa sería distinta.
Sería absolutamente distinta. En este país se persigue a la pobreza, no hacia la riqueza que podría pagar su multa. Sabemos que en Cachagua y Zapallar como que los carabineros no existen, como que llegan a última hora, toman un par de declaraciones, se hacen los long hits y me parece que es loco. Y sigue como en mi cabeza esta cuestión de la lógica que los más ricos viven gratis. No se le cursa multa, son capaces de vulnerar los protocolos sanitarios.
Oye, yo sigo también alguna gente a propósito de vivir gratis. Uh-huh. Gente que tiene de todo y le regalan de todo.
Lo encuentro
gente
increíble.
Gente que acepta también una cantidad de regalos. A mí me daría plancha, María Gracia, te lo digo con todo respeto, pero francamente, oye.
Kevin, no. ¿Hola? ¿Cómo debe sonar el timbre, María Gracia?
Yo, hola, he llegado. ¿Hay cachado? No, es que
no, la sigo caleta.
Te bloqueó, Lucho, porque
te bloqueó. ¿Qué le dijiste? A ver, le dijiste una pesada, ¿eh? Y se enoja, ¿no?
¿Qué le dijiste? Métete el... ¿Qué era, güey? Ah, no, porque María Gracia tiene... Ella dice, si no es buena onda, no. ¿Ok? No, o sea, o me celebráis el peo o nada. Que en su living caía cuatro media agua, todo, con todo respeto, pero tiene una cantidad de cosas en el living, ¿no? Y llega con el unboxing, ¿cachai? Sí. Ahora me trae, y puras cosas, oye, unas finezas.
Pura fineza, escuático. Yo creo que mi Instagram más aspiracional que sapeo por ahí es el de María Gracia.
Pero por supuesto, y la invito disfrutando de su sur. No, se hizo una casa en el sur, una media agua.
Una media agua, llena de arte, llena de cuadros. ¿La has visto cortar leña? Tú, ponte tú.
Pero por su... y ella vuelve con su leña, fantástica. Por favor, síganla y van a saber de lo que estamos hablando. Sí. Porque, uno dice, francamente, hay gente que tiene mucho y
recibe más.
Y recibe. No estamos culpando a María Gracia con esto, porque a ella la regalan porque la regalan. Y porque ella hace un negocio con esto también, que es ser un influencer, básicamente. Pero hay que tener ánimo, ganas de recibir regalo, ganas de subir el post, la costumbre también de hacerlo.
De bailar con cada post también. La acabé de influenciar hasta una tienda de Santa Cruz, amiga.
Ah, ¿en serio? Ay, pero es que debe haber sido de las correas, sí, de las orchas, ¿no?
Justamente, las maletas de las correas.
Mira, pero de las correas que hablan así bien fuerte. Ya, estábamos pelando esto básicamente porque nos gusta pelar. Oye, pelando cuicos en el café con nada. Me encanta esta sección, la vanodiancia, pero a mí me encantó.
A mí igual me gusta. Sus muebles, ¿cachai? Como llenos de luces, preciosos, todos ordenados, todo en su perfecto lugar. Me parece impresionante.
Y es feliz, y su hija es feliz.
No, y la rubia huachaca también. Ah, claro. La, ¿cómo se llama? La
La
Javiera
Javier
Acevedo.
Acevedo.
Parió y todo, y recién paría, ya estaba subiendo un producto, weón. Te pasaste.
Ánimo, hay que tener
¿Qué ánimo hay
ánimo.
que tener? ¿Qué ánimo hay que
Sí.
tener? Sí, es verdad. Es verdad. Hoy el mes de los gatos, ahora, pues verdad que empezó agosto, el mes de los gatinis. Aquí el Rortus, ¿cuántos gatos tenías, hijo? Oye, voy a respirar. Si es que el otro día fui a una casa, moro, con gatos, y no te digo cómo amanecí al otro día con los
Alérgica.
bichos. Mucho, mucho. Yo pensé que se me había acabado, que ya mi relación había cambiado con los gatos, sin embargo, no. No ha cambiado y los
Sigue
buenos me siguen
ahí.
recordando que es difícil. Oye, qué difícil que superemos nuestros impas. Amiguita, ¿qué
Vamos
podríamos?
con lo de Elisa Loncón, que me parece súper entretenida la declaración que hizo ayer a propósito de una entrevista que dio al Mercurio y de los dimes y diretes, como dice la
Dime
gente,
si
con
diretes.
Marcela Cubillos, ¿no? Que a través de redes sociales se agarran para el palanqueo, lamentablemente, ¿no?
Ay,
Nos
me encantó el
enteramos de
otro
ese
día
tipo
cuando, hola, Mimi,
descolonizaciones.
no, claro, descolonízate, hermana, está muy buena esa, pero además cuando la otra vez la Marcela Cubillos preparó, pero un paper, weona, sabía, pero así llevó todo. Y yo le quiero decir a usted que habló de amor ayer y después habla de los privilegiados, porque nosotros los privilegiados, y nosotros, 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 y los privilegiados estamos aquí, la weá, ¿y qué hizo Elisa Loncón? Tomamos las palabras, sigamos con lo nuestro. Y así como de plano le dijo, habla con mi mano. Ahí quedaron la. Oh, y la otra
Sí.
quedó, pero en nada, po. Porque
Sí,
claro,
porque hay
había
que
que
hacer.
seguir con la sesión, no se podía
Claro.
parar en una relación o lo que tuviera que decirle Marcela, Elisa y así toda la mañana. ¿Qué
Claro, no
dijo
una
Elisa
cuestión
Loncón?
personalista.
Dijo, en la guerra están los patriarcados, los egos instalados. La presidenta de la Comisión Constitucional afirmó que la guerra las hacen los hombres, las mujeres construimos la paz. Por otro lado, indicó, yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas. La guerra las hacen los hombres y las mujeres construimos la paz. Esto lo dijo con estas palabras. La presidenta de la Comisión Constitucional comenzó su evaluación sobre el conflicto de la Araucanía y los casos de violencia que han impactado a la región durante los últimos millones de años. Yo no tengo el estándar de Mandela, dijo en este momento, para pedir que bajen las armas. Creo que el Ministerio Público tiene que investigar, el gobierno tiene que dar señales de participación. Del mismo modo, Loncón sostuvo que no se referirá respecto de las formas de la organización que tienen las comunidades mapuches. Pero reiteró, el Estado tiene las manos metidas en la militarización. Los niños no duermen tranquilos, sobrevuelan los drones en las comunidades. Cerca de donde vivo, hay muchos que disparan al aire, dijo, comentó la convencional. Del mismo modo, instó que el Ministerio Público quien debe ser el que debe investigar las muertes y ataques que han ocurrido. Me parece que es lo que tiene que ser y aparte, como corresponde también, ¿no? No es ella la que tiene que hablar sobre cómo se organiza su propia comunidad. O
Claro.
sea, hay lealtades, hay colores, hay formas de vivir, de ser, que tal vez nosotros desde acá. Conti, absolutamente, si nos comparamos en el caso de una isla o Winca, como en el caso con los hermanos mapuche, me parece que es difícil de entender, po, desde ese
Sí.
punto de vista, pero yo por lo menos lo comprendo, que tiene que ver
No,
con el respeto
totalmente.
como a la organización.
Sí, y siento que además hay una especie de fricción los últimos días por definir de dónde viene, ponte tú, la violencia, de definir o de plantarse frente a ello con una opinión que es bastante poco relativa, ¿no? Tiende a ser bastante absoluta. A propósito también de las agresiones al candidato Boric, a Paula Narváez, todo lo que pasó el fin de semana. Me parece que hay un estado de crispación y en este programa, si bien nunca hemos apoyado la violencia, siempre la hemos entendido como un fenómeno más grande de lo anecdotario, ¿no? O de las cosas que van pasando. Y en ese sentido, creo que también esta exigencia de ciertas personas de pedirle a otras personas que se definan sin tener las herramientas para poder solucionar las cosas, es loco. Es como, ¿por qué le preguntas? preguntas a Elisa Loncón sobre, francamente, cómo solucionar el conflicto mapuche, si ella es, y con todo el respeto, solo la presidenta de la Convención Constitucional. Aquí hay un problema de Estado, hay un problema de las fuerzas de orden público, hay un problema de aproximación al drama que significa esta enemistad, y hay unas ganas de no entender también de dónde viene la violencia, a propósito, no sé, de lo que pasó con Fabiola Campillay, que uno puede entender la rabia que significa que alguien, tú vas a trabajar, te quitan los ojos, te quitan tus posibilidades.
Nadie te ayuda
y le quitan la prisión preventiva a la persona que lo provocó. O sea, frente a eso, creo yo, es entendible lo que pudo pasar el fin de semana, sus declaraciones, no así justificable quizás, pero no hay ganas como de entrar a picar. ¿Cachai? Como que hay ganas de solucionar esto rapidito, que alguien diga que condena el asunto y listo, seguimos para adelante sin reconocer el daño.
No, ni siquiera condenarlo nos permite avanzar, porque claro, es una actitud que se puede entender como importante, que tiene que ver con decir yo no estoy a favor de la violencia, por supuesto que sí. Pero también la otra vez alguien me explicaba y me decía, esto de condenar la violencia, ¿en qué lugar nos pone? En el lugar de decir condeno la violencia a tal punto que soy capaz de encarcelar sin ningún tipo de proceso a quienes, según yo, están impartiendo violencia. Uh-huh. ¿Cómo pasó lo del viernes, por ejemplo, a propósito del barrio Lastarria, que estaban todos muy preocupados por esta turba, que según las personas decían viva Fabiola? A mí me parece más extraño aquello, sí, que la propia turba, porque la violencia existe, porque la rabia existe, porque la desigualdad en este país no ha cambiado en nada, porque lo que hemos pedido desde el estallido social y antes no se ha mejorado nada. O sea, es decir, las personas no tienen ninguna razón para quedarse tranquilas, ninguna, ¿cachai? Claro. No digo con esto que por ese motivo haya que salir a dañar el espacio de trabajo de otras personas. Me parece fatal, por supuesto que sí, con todo lo que ha costado, sobre todo al comercio, volver, ¿no? Pero obvio que me parece fatal, no podría yo estar de acuerdo ni no condenarlo, pero ¿en qué parte me deja a mí condenar la violencia sin reflexionar sobre ella, sin entender de dónde viene, sin entender, por ejemplo, que en ese mismo día en que Fabiola va con su familia, con sus amigos, con sus adherentes, de alguna manera adherentes ya a estas alturas, porque ella también está presentando una candidatura a senadora, en fin, y todo aquello, si la quieren patrocinar, ahí se pueden comunicar o saber cómo hacerlo, pero ¿de qué manera se puede empezar a conversar si ella misma confiesa que llegaron y a los 20 minutos los pacos ya las estaban amenazando? Entonces, si eso no es permitir reclamar, eso no es permitir de alguna manera protestar, no te están permitiendo protestar por lo que te está pasando, te están echando. Entonces, finalmente, ¿de dónde viene la violencia? La violencia viene de todos lados, la violencia viene de la desigualdad, la violencia viene de este país con impunidad absoluta, la violencia viene de la discriminación, la violencia viene cuando los pobres están presos, sin embargo, una persona, por ejemplo, como el señor Fuente Alba, se robó 700 millones, más de 700 millones de pesos y no le pasa nada, sin embargo... Claro, sin embargo, hay un montón de presos de la revuelta que todavía ni siquiera tienen razones, algunos, por supuesto, para estar en ese lugar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? La desigualdad existe, las razones para estar enojados existen. Y no digo con esto que haya razones para romperle el local a tal o tal fulano, porque ese fulano le cuesta tanto como usted. Ahí está la injusticia de esta desigualdad. Porque tampoco les vamos a romper la casa a lo curro, a los hueones que finalmente nos están quitando los pesos de los bolsillos. No, estamos de nuevo peleándonos entre nosotros. Esa es la violencia que yo condeno, la violencia que nos damos entre nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente cagamos todo, cagamos los mismos de siempre. Caga el pueblo que se supone dijo algo, en fin. Y la injusticia duele. Y duele y hay que decirlo de todas las maneras posibles. Mira, la Ale Joaquina puso aquí la frase de la Fabiola, pónganse en mis zapatos un día y entenderán mi rabia. Yo creo que va por ahí la cosa. Más que condenar, hay que entender. Y entenderlo desde todo punto de vista. La violencia, desde ningún caso. Pero la violencia, ¿de dónde partió? En los ojos de Fabiola. Sí. Oye, son las 9:58 y tenemos una entrevista para la próxima media hora. Tú estás conmigo, ¿cierto? ¿En la próxima media hora?
Creo que sí.
¿Crees? Te invito, amiga. Te lo doy por sentado. Son las, 9:58 y nos vamos a escuchar a Pedro Piedra llamar en silencio. Esta canción se la dedicamos a la Fabiola. A la Fabiola porque tiene una familia que la ama y la ama con gritos y amor así desmedido. Igual que todos les tenemos mucho respeto, por supuesto, a ella y su familia. Vamos a escuchar música y luego volvemos con una gran invitada aquí en el Café con Nata. De alta altura, ¿eh? De altura. Café con Nata en su vida. Prepárate.
Una pausa y ya regresamos. Las historias del Nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
Son las 10:03 y estamos aquí para recordarles que después del Café con Nata vuelve ella, Rayana Araya con Super Ciudadanos, luego Claudita Calle con Satélite Pop, a las 12 Caserita con Isidro Ursúa y a las 3 la 2:10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Y les tengo que decir que Quilicura Teatro presenta El Ritual que Falta, homenaje de Quilicura a las víctimas del COVID-19. 6 cartas escritas por familiares que han perdido un ser querido en pandemia llegan a escena junto a Tamara Costa, Héctor Morales, Belén Herrera, Sebastián Labarca, Catalina Saavedra y Alfredo Castro. Gran elenco, con la dirección de Rodrigo Pérez y Alexandra von Hummel. Estreno este jueves 5 de agosto a las 20 horas en www.quilicurateatro.cl. Invita a Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Y más información, como siempre, en corpquilicura.cl. Vamos con nuestra gran invitada. Ahora, ya.
Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
Estamos aquí, mira, este un sanguchito la tenemos a ella, Karen Atala, tal cual, conocidísima, por supuesto, jueza de nuestro país, pero hoy viene en su calidad de directora de Fundación Iguales. Karen, bienvenida a nuestro programa. Vamos a estar con la Solcita, editora, ella periodista y yo periodista falsa.
Buenos días, Karen.
Buenos días, Karen.
Buenos días. Oye, Natalia, muchas gracias por invitarme al programa. Sabes que te admiro y que soy una fan tuya junto con mi señora, con Marta.
Saludos, ¿ah? Saludos.
Sí, no nos perdemos tu show, no nos perdemos tu stand-up siempre. Hasta en línea te hemos seguido.
Gracias, Karen, y gracias por estar acá. Sé que para ti no es tan fácil, sobre todo desde los lugares que tú trabajas, ¿no? Pero esta vez como directora de Fundación Iguales, primero preguntarte, ¿por qué decidiste ser directora de Fundación Iguales? Siempre te habíamos visto como activista, pero básicamente por tu historia de vida, pero no así de este modo. ¿Cuándo toma la decisión la jueza Tala, porque así te conocemos, de ser la directora de Fundación Iguales?
Mira, cuando salió la condena contra Chile por la Corte Interamericana el 24 de febrero del 2012, me invitó Pablo Simonetti a ser parte del directorio junto con el resto de los directores que era ese momento. Antes yo había formado parte del Consejo Consultivo de la Fundación, que funcionó los primeros años porque se estaba formando la fundación y se invitó a varias personas para que aportaran desde sus conocimientos técnicos específicos. Y en ese momento también me invitaron a formar parte del Consejo Consultivo. Y ahí estuve un par de años, y cuando salió la sentencia, ahí me invitaron a formar parte del directorio. Y encontré que era una bonita instancia para poder canalizar una suerte de activismo en una organización nueva que tenía un proyecto que yo sentía que era importante llevar esa agenda adelante. Me representa 100% en ese aspecto. También, paralelamente, yo colaboré con Rompiendo el Silencio como parte del directorio que funcionó un tiempo. Y antes, con mi expareja, Emma de Ramón, cuando ocurrió todo el hecho de la Corte Suprema, que fue el 31 de mayo del 2004, nos pararon y nos conversaron, nos escribieron muchas mamás lesbianas. Entonces sentimos la necesidad de crear una agrupación de madres lesbianas que se llamaba Agrupación Las Otras Familias, ALOF. Y duró 4 años como organización y fue la primera organización del movimiento LGTBIQ+, que visibilizaba las circunstancias personales, legales de las mamás lesbianas en ese momento. He estado trabajando desde el activismo varias veces.
Harto tiempo. ¿Y qué hace entonces especial el trabajo de iguales? Y lo digo con respecto al tema que nos convoca hoy, que es la ley de matrimonio igualitario, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esta ley y cómo ha sido el acompañamiento de iguales en este proceso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de matrimonio igualitario en Chile, ¿no? Que pareciera que nos costaran tanto estas temáticas. Insisto, teniendo una parroquia aquí tan diversa que nos parece lo más natural del mundo, de repente es bueno volver a los básicos.
Claro, como que estamos en una burbuja donde estamos todos de acuerdo. Aquí en este, claro, en este puro chat estamos todos de acuerdo. Claro,
estamos todos de acuerdo. Estamos que se
exactamente. Pero ¿qué pasa cuando no? Y cuando hay que aprenderlo del modo que dice la Sol, porque de los básicos, porque es importante algo así.
Oye, te voy a contar una, ya esto pasa a ser como historia. En esa época, cuando fundamos las otras familias, tuvimos apoyo de Marco Enrique Minami, que en esa época era diputado, y él dictó un proyecto, él presentó un proyecto de ley de matrimonio igualitario muy sencillo, en el cual cambiaba la palabra el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer por matrimonio es la unión entre dos personas. Por supuesto que pasó sin pena de gloria ese proyecto. Me acuerdo que paralelamente se presentó otro proyecto, no me acuerdo si era senador o diputado, señor Bianchi, que también era contra, hubo proyectos así sueltos, perdidos, y que aparte de llegar a ser boletín y que se ingresaban, nunca se discutieron, nunca se pusieron en tabla, nunca pasó nada. Después fue algo muy paralelo, Móvil presentó un proyecto, pero paralelamente nosotros ya como Fundación Igual estábamos trabajando en un proyecto con la, y debo decirte que aquí el apoyo fue muy importante, del Departamento de Derecho Privado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Esas cosas nosotros no las sabemos. Muchas gracias.
Mi alma mater. Entonces, ahí académicos como el profesor Tapia fueron muy importantes. Tuvieron la parte jurídica y, por decirlo así, completa. No una visión solamente el matrimonio, sino a la parte patrimonial, sino que lo extendieron a los derechos filiativos. Y cuando hablamos de derechos filiativos, se refiere a la filiación, es decir, a la descendencia, a los hijos. Entonces, un proyecto bastante completo. Me acuerdo que hubo un pimponeo entre la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, metimos mano, revisamos, yo partí con parte de mi experiencia, y salió un proyecto muy bonito, y en ese momento se lo ofrecimos a la presidenta doña Michelle Bachelet en su primer periodo, imagínate.
Ya.
O sea, hace añito. Y ahí estuvo, y lo estuvimos trabajando, y estuvimos haciendo de incidencia, y doña Michelle lo presentó como proyecto de ley a puertas de terminar su segundo mandato. Y entró a discusión, y ustedes saben que en el Congreso las leyes se demoran 8 años, más o menos, en promedio de tramitarse. Leyes, digamos, sustantivas, no hablemos de un feriado que se quiera dar, o normas básicas y generalmente se demoran, se toman su tiempo. Y la tramitación es muy engorrosa porque si entra la Cámara de Diputados, se discute en particular, después se discute en general, de ahí si se aprueba se va al Senado y el Senado se repite todo de nuevo en particular y se llaman a organizaciones y todos se inscriben y van los pro, van los contras, se pueden... los tiempos son muchos. Y en este momento se abrió una ventana de tiempo. Yo digo, cuando hay ventanas de tiempo, es como que tú te imaginas un portal, un portal a otra dimensión. Entonces se abre el portal y dice, es el momento de aprobar tal ley, le dan suma urgencia, el portal está abierto. Entonces tenés que aprovechar ese portal para el envión de darle el máximo empuje para que salga. Porque si no sale, se cierra el portal y ahí tienes que esperar un par de años más que se vuelva a abrir el portal.
Y Karen, para abrir ese portal hay muchos que se preguntan cómo se hace cuando a las parejas homosexuales en la calle las siguen atacando, las mujeres lesbianas no se sienten cómodas en algunos lugares porque siguen siendo hostigadas, en algunos casos maltratadas, hay gente que todavía cuenta historias que los sacaron del taxi porque se dieron un beso, o sea, de cosas mínimas, ¿no? Que uno podrá decir una expresión de amor, incluso, que no tiene nada más lindo, nada más bueno que eso, entre dos seres humanos, entre dos personas, como decía este proyecto de ley de MEO, que pasó a buena vida igual que MEO. Todo se junta. ¿Y qué pasa cuando algunos dicen, oye, lo que necesitamos es que nos dejen de matar? Y el matrimonio pasa a ser como una necesidad, como se ha dicho, burguesa, o una necesidad de los que ya tienen asegurada la seguridad, y voy a redundar, la seguridad.
Bueno, te voy a decir que...
¿qué pasa siempre cuando nos enfrentamos con con esta disyuntiva que es para conversarla, a propósito de los básicos?
Mira, yo he estado en foros, por ejemplo, he estado en muchos foros, ya sea de la Asociación de Magistrados, ya sea de universidades, y hay un gay, una lesbiana, que soy yo, y un trans. Entonces los trans, en ese momento, por el último foro que estuve, que fue hace un par de años atrás, estaban por el tema de la identidad, el derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad es más básico que cualquier otro derecho. Y yo estaba por el derecho al matrimonio. Entonces, evidentemente, tú decías que hay una inequidad. Igual que claro. Si tú ves los homicidios, los lesbicidios, o los asesinatos de odio a las compañeras trans, tú decís, claro, es una postura burguesa. Pero yo diría que el patrón común es el machismo, y con M mayúscula. Una sociedad machista va a matar a mujeres porque anda con otro hombre, porque el marido o el conviviente en su ego machista no permite que la mujer le diga no quiero seguir contigo y rehaga su vida. O sea, es un problema endémico de una sociedad profundamente machista. Y evidentemente en una sociedad machista, las mujeres lesbianas somos doble y triplemente discriminadas. Por ser lesbiana, por ser mujeres, entonces también las personas transexuales. Entonces tú decís, bueno, son problemas que el Estado tiene que asumir en forma integral. Un proyecto de ley no lo va a cambiar. Eso se cambia con una cultura que viene desde el pre-kinder, desde la sala cuna, en respetar, en sacar esos estigmas machistas, en cambiar la cultura machista, el patrón cultural machista patriarcal que hay. Y eso excede, por supuesto, una ley. Ahora, a mí, yo cuando leo, por ejemplo, las editoriales en los diarios, siempre dicen, me parece que es perder el tiempo de los legisladores legislar sobre matrimonio igualitario cuando hay necesidades más importantes. O sea, siempre van a haber necesidades más importantes. Y siempre van a haber para ciertos grupos de personas, ciertos grupos de la sociedad, temas prioritarios. El agua, la protección de los glaciales, el problema de las AFP, el problema de los derechos de la niñez. Entonces siempre si tú te pones van a haber temas más prioritarios, pero no hay que desmerecer que una importante población de chilenos y chilenas estamos menoscabados en nuestros derechos a la igualdad en temas tan importantes que es cómo decidir tu vida en pareja, cómo regular tu patrimonio, cómo regular tu auxilio, tu socorro, lo que yo digo, la ética, el cuidado en la pareja, y regular tu descendencia. Es decir, si uno piensa, oye, hay leyes que son prioritarias que otras, no, todas las leyes son importantes y todas tienen su momentum, claro. Su momentum en el cual hay que discutirla. Y como te dije, este es el portal y hay que aprovecharlo. Este es el portal.
Como que una ley empujara a otra también, ¿no? Como ya que tenemos esto, entonces vamos a avanzar, o ya que hay matrimonio igualitario, no se puede entender que una mujer sea atacada por, es como que, como dice el abuelo, o decía el abuelo de la Solcita, las buenas, ¿cómo es? Las buenas costumbres hacen leyes.
Tal cual. Si tú tienes una validez legal, como el matrimonio y el reconocimiento a tu familia, y eso necesariamente naturaliza lo que hace un par de años era tomado como tabú, como pecado y como delito. ¿Entiendes? Entonces ahí tú te das cuenta que eso aporta un cambio cultural. Y aquí te quiero decir una cosa, a modo de ser autobombo, autorreferente, la condena que hizo la Corte Interamericana al Estado de Chile, a raíz de que el año 2004 me privaron la tutela de mis hijas, de mis tres hijas, por ser lesbiana y por vivir en una pareja lésbica, en una familia lésbica, constata de que la población LGTBQ+, en Chile, tiene una discriminación histórica. Y esa discriminación histórica pertenece o corresponde a patrones culturales profundamente arraigados en la sociedad. Por lo tanto, insta al Estado de Chile, ¿eh? Cuando se habla del Estado, tienes que pensar automáticamente en los tres poderes. Ejecutivo, a cargo del Presidente de la República, legislativo, a cargo del Senado y la Cámara de Diputados, y judicial, partiendo la cabeza en la Corte Suprema, a promover una cultura inclusiva en derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género. ¿Para qué? Para promover un cambio cultural social mayor. Y para eso le dice la Corte Interamericana al Ejecutivo, tiene que hacer campañas educativas sostenidas, permanentes en el tiempo, a todos los funcionarios públicos, para que haya un cambio, digamos, de la cultura organizacional en la atención al usuario, en las demandas de los usuarios, y al Poder Judicial sobre trabajar también estos temas para acceso a la justicia y para hacer una interpretación armónica.
Karen, perdón que te interrumpa en eso, pero justamente a propósito de una encuesta que hizo Fundación Iguales, que se llama Somos Familia, sí, donde hablan de los distintos espacios de discriminación donde la comunidad LGBTQ+, se siente más vulnerada, ¿no? Habla siempre, por ejemplo, de servicios públicos, administración del Estado como el registro civil, servicios de salud de urgencia, en la búsqueda de beneficios como bono y subsidio, es donde más se sienten discriminados, a diferencia, no sé, como de la familia o del barrio, donde creo yo el cambio cultural se ha dado con un poco más de facilidad versus en el Estado mismo. Y me gustaría preguntarte si hay algún como ente regulador que pudiera hacer esa pega, ¿no? De unificar que todos los poderes del Estado cumplan, ojalá con las indicaciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de tu caso. ¿Existe algo en lo que uno como ciudadano pueda confiar o pueda acudir para ayudar en ese cambio cultural? Siempre lo preguntamos a propósito de la violación de derechos humanos, como ¿quién nos va a salvar de esto?
Es complejo, Sol. Y te digo por qué es complejo, porque la administración pública, nosotros somos tributarios de una administración pública desarrollada en Francia, la administración pública francesa borbónica, uh-huh, en el cual se rige por el principio de la legalidad. En derecho administrativo público se puede hacer solamente lo que dice la ley. El funcionario público está sujeto de manera estricta a la ley. Por lo tanto, si la ley habla de el matrimonio tiene acceso, por ejemplo, al subsidio habitacional, o el matrimonio tiene acceso al bono bodas de plata, y el matrimonio en la ley es la unión entre un hombre y una mujer, evidentemente que no puede una pareja de lesbiana o de gay pedirlo. Y ahí se provoca una discriminación con el principio de la igualdad contenido en la Constitución Política. Entonces, ¿qué hace el funcionario público? Oficial del registro civil, que va a una pareja lesbiana a inscribir un hijo a nombre de las dos mamás. La filiación por ley en el Código Civil es dada por la madre por el hecho del parto, del alumbramiento, y por el padre que expresa su voluntad de reconocer a ese hijo. Se presume que es el padre, el marido, el padre, si están casados. Y ha pasado más de 18 meses, o sea, espérate, ha pasado más de 180 días, pucha, no me acuerdo, ya sé, 180 días desde el alumbramiento y el matrimonio, me parece que son 6 meses. Si la guagua nace a los 4 meses, ahí el padre tiene que hacer un acto expreso de reconocimiento de paternidad. Si tú vas, entonces, el sistema, eso es lo que se llama jurídicamente, el derecho tiene una matriz heterosexual. Es decir, todas las instituciones del matrimonio y sus derivados, como la filiación, tienen una matriz que se basa en la división sexual, hombre-mujer. Y de ahí se deriva todo el resto de la estructura jurídica. Y por eso es que tiene que ser un impulso legislativo. Y por eso que el proyecto de ley que está trabajando Iguales y está promoviendo Iguales en este momento y que se está tramitando, es una reforma integral al derecho filiativo también, porque con eso se cambia todo, se rompe el esquema heterosexual o heteronormado en la legislación chilena.
Mira, Karen, te voy a recomendar este, Macho y Hembra los creó, no sé si lo leíste, de Roberto Suazo, ¿no? Que de alguna manera tira por la borda todo eso de la relación entre hombre, mujer, y a lo largo de la historia, habla de los mitos, habla de la mitología respecto al tema de la sexualidad, y de cómo también, como seres humanos, nos fuimos más cerrando que abriendo, cuando toda la vida el cuerpo es en la cuerpa, y los amores son los amores, y una siente lo que siente y ama a quien ama. ¿Sabes qué me parece importante? ¿Sí o no, Karen? Y te lo recomiendo, porque Roberto además hace una bonita... Te lo vamos a mandar. Yo te lo voy a regalar.
Perfecto, te lo voy a cobrar. Te lo voy a cobrar.
Porque te va a hacer mucho sentido lo que tú misma estás diciendo, de esta separación que se hace desde el cómo se entiende una sociedad separada, así como heterosexual. No, cuando la historia no es así.
O sea, tú tienes que pensar que los pueblos indígenas precolombinos se reconocía un tercer sexo, que era lo que ahora son la población trans, y tenían una condición especial porque se consideraban mensajeros entre los dioses. O sea, tú tienes, por ejemplo, en los incas había una casta sacerdotal que eran trans.
Te va a gustar este libro.
Sí, la cultura mapuche, la machi o el machi representa los dos espíritus. En los pueblos Sioux y del norte, Apache, todos los pueblos del norte de Norteamérica, tenían las almas de dos espíritus, en que en un cuerpo estaba la parte femenina y la parte masculina, y que se expresaban. En México todavía existe en las muxé, que son criados en la familia, generalmente es el último hijo varón que nace, que se le da la calidad de muché, y se cría como niña y se siente mujer desde niño, es una cuestión cultural arraigada desde precolombino, y la función del muché es hacerse cargo de los padres en la ancianidad, por ende son profundamente respetados dentro de la comunidad muché en México. ¿Te das cuenta?
Me va a interesar este libro, sí, porque como tú dices, si la sociedad se compone.
Y el cristianismo llega con su visión monolítica, abrámica y patriarcal, o sea, las culturas abrámicas son el origen del patriarcado. Y
¿sabes, Karen?
Imponen una visión unilateral. Y
no quería perderme. Además de la historia que podemos hacer, y te vamos a mandar este libro porque yo creo que va a colaborar mucho para este relato que tú misma estás haciendo, que es muy interesante escucharte, porque además manejáis un montón de fechas y cosas, oye, para mí sería imposible. Yo recuerdo rutinas, nada más, imagínate. ¿Qué pasa con la pandemia y la comunidad? porque es preocupante lo que hemos sufrido las mujeres a nivel nacional e internacional, pero también la comunidad, y esto se ve menos, se sabe menos por esta burbuja que hemos elegido nosotros y que somos muy felices acá. Pero, ¿qué ha pasado? Ha hecho retroceder el ejercicio de muchos derechos, la gente está encerrada en su casa a veces con sus abusadores, o no son felices, básicamente, porque no pueden salir de su lugar para ser quienes son, y en sus propias casas tienen que reprimirse. ¿Cuál ha sido la visión tuya y de la Fundación también, Iguales, para este tema, y cómo se proyecta el futuro con estos problemas? Porque son nuevos problemas.
Mira, yo no sé, sinceramente no lo sé. Yo me imagino que están pasando lo mismo que pasan las mujeres que tienen maridos abusadores, los niños que tienen papás abusadores o mamás abusadores, con el encierro, el hacinamiento. O sea, son lugares que afectan a las personas como familias, como grupos humanos. Las parejas LGTBI no están exentas de la violencia intrafamiliar. O sea, uh-huh. los mismos problemas de una pareja heterosexual se proyectan en una pareja del mismo sexo. O sea, no hay nada distinto en eso. No hay nada distinto. Ahora, si tú te piensas de que hay una parte jocosa, jovial, festiva, de ir a la discoteca, de hacer esas cosas, y que está muy constreñida, bueno, estamos constreñidos igual que los cabros jóvenes. Yo tengo una hija de 21 años, que la pobre está en tercer año de universidad, y de los cuales prácticamente tuvo clase el primer semestre del 2019, porque el segundo semestre la agarró la pandemia, o sea, la agarró las protestas, el paro, y después la pandemia, cuando empezó todo el año pasado y este año, apenas conoce a sus compañeros de curso, no sabe lo que es la vida universitaria, se ha perdido a los 19, 20 y ahora tiene 21, todo lo que son las fiestas, los carretes que todos vivimos, la veo con universitaria. Entonces me imagino que para los jóvenes LGTBI es peor todavía, porque están en el periodo de explorar su identidad, su sexualidad. Claro. Entonces eso te lo puedo hablar como mamá, ¿entendí? Pero no conozco que desde Fundación Igual hayamos hecho un estudio, pandemia y efectos psicológicos en la población LGTBI.
Sí, igual nos queda súper poquito tiempo y no quisiera dejar la oportunidad de preguntarte por las niñas, que a propósito de la ley de matrimonio igualitario hemos conocido la realidad de un montón de niñas que por carecer de un vínculo legal con uno de sus padres quedan en desprotección total. ¿Cómo debería ponerse al día el Estado chileno en proteger a esas niñas? Y pensando, por ejemplo, en esas cifras terribles que leíamos la semana pasada en este mismo programa, de que en Chile habían cerca de 2.800 niñas que habían perdido uno o dos de sus padres durante la pandemia.
Oye,
eso nos pone frente a otras situaciones, como más allá del sufrimiento anterior, también hay una urgencia pandémica.
Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se pone el Estado al día? Primero, que los legisladores hagan el trabajo que tienen que hacer, que es dictar leyes. Uh-huh. Si tú piensas que una ley se presentó en el segundo mandato de doña Michelle Bachelet, y eso no es por la suma urgencia que le da el presidente Sebastián Piñera, todavía estaría durmiendo el sueño de lo justo. Y se ha demorado, ¿cuánto? Ya vamos, 8 años. 8 años en la vida de un niño. Es mucho. Uh-huh. O sea, ¿y quién entra a suplir esta falencia legislativa, esta invisibilización ante el derecho? Porque aquí no es que la ley sea mala, y no es que tú digas, pucha, la ley está falente en esta materia, aquí es que no hay ley, y al no haber ley eres invisible al sistema, al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿quién entra a suplir? Siempre en este tipo de circunstancias la gente recurre al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que hacer, no malabares, pero tiene que hacer un trabajo exhaustivo de interpretación legislativa basada en la equidad, en los derechos humanos y en el sistema interamericano de justicia. O sea, Chile suscribió el convenio en el cual reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos hace muchos años, suscribió la competencia a la Corte Interamericana, por lo tanto, somos tributarios en cierta medida. Y si la Corte Interamericana te dice, en mi caso, los jueces tienen que hacer un control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? Es una técnica interpretativa jurídica en la cual tú tienes que, al momento de aplicar las leyes, ver si entran en conflicto con los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Y si entran en conflicto, tú tienes que adecuar la interpretación jurídica para que se esté al estándar internacional. Y eso es lo que están haciendo los colegas jueces de familia. las parejas de lesbianas que han recurrido para el reconocimiento legal de la comadre, que no es la madre biológica, por así decirlo, la que dio a luz, han tenido que recurrir a la reclamación de maternidad, que es una acción que tiene cualquier mujer que quiera reclamar la maternidad de un hijo que no le ha sido reconocido, y han tenido que solventar abogados. Fundación ha hecho casos pro bono en alianzas con estudios jurídicos, pero igual significa pagar peritos, someterte a un proceso judicial, con el estrés que eso significa, y no saber si al final el juez o la jueza va a acoger esta teoría interpretativa o no. Entonces, lo mismo que pasaba con los cambios de identidad y de género antes de la ley de identidad de género. Tú tenías que solicitar el cambio según el procedimiento que regulaba la ley, que era el cambio de nombre y apellido, y solicitar que se te cambiara el nombre por el nombre social, pero muchas veces no se cambiaba el género. Y había jueces que lisa y llanamente te exigían que fueras al médico, que te mutilara genéticamente, someterte al servicio médico legal, que un ginecólogo te hiciera exámenes, súper vejatorio, súper humillante. O sea, de depender de un juez que te reconozca quién eres tú, hasta que la presión social y el movimiento entre esos de Fundación Iguales, junto con organizaciones trans, se promulgó y se propició el impulso de la ley de identidad trans. Ahora, la identidad trans, tú podrás decir, tiene falencias. Por ejemplo, te doy una falencia. Si una persona transexual está casada y hace el tránsito después de su matrimonio y cambia de género, por ley, automáticamente su matrimonio se disuelve. ¿Por qué? Porque no existe el matrimonio igualitario. Entonces, claro, son negociaciones que se hacen en el Congreso. Los grupos más conservadores dicen, ya, cuando voy a dar mi voto para que se apruebe esta ley, pero a cambio tú me tienes que dar esto otro porque el matrimonio es un sacramento y es entre un hombre y una mujer. Entonces, tú te vas dando cuenta, la ley de divorcio, otro caso. La ley de divorcio, por ejemplo, costó por lo menos 80 años que se dictara una ley de divorcio vincular. Y mientras tanto, la gente necesitaba separarse y consolidar su situación jurídica con sus nuevas familias, con sus nuevas parejas. ¿Y qué hicieron? Recurrieron a los tribunales con la artilugio de la nulidad de matrimonio. Entonces, durante décadas, el Poder Judicial tuvo que suplir lo que no hacía el legislador, hasta que hubo un cambio cultural, un cambio de paradigma en la cosmovisión, y dijeron, ¿por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que llevar testigos falsos? ¿Por qué tenemos que decir que esto es una mentira cuando no es así? ¿Y por qué tenemos que exigirle a un juez o pedirle a un juez que se tenga que validar toda esta mentira? Entonces ahí dijeron, en realidad no podemos seguir en esto, dictemos una ley de divorcio. Pero los grupos conservadores, perfecto, te damos divorcio vincular, pero vamos a colocar como causal de divorcio la conducta homosexual. Es decir, si tú pruebas que tu marido o tu mujer tiene una conducta homosexual, es causal de divorcio culposo. ¿Y qué significa divorcio culposo? Que tienes que pagar indemnizaciones, tienes que pagar muchas de tu matrimonio, una indemnización más alta. Acaba de aprobarse recién en el Congreso, hace menos de una semana, eliminar la causal de divorcio culposo por homosexualidad.
Sí, recién.
Recién. ¿Y esto por qué? Porque hubo fallos del Tribunal Constitucional, fallos a favor y fallos en contra de esa norma. A favor, un fallo que fue el año antepasado, patético, en que asimilaba que la conducta homosexual estaba válida como causal de divorcio, y otros que decían no, porque lo que se protege es el deber de fidelidad, y el deber de fidelidad da lo mismo con que tú seas infiel, con una pareja de tu mismo sexo, con una pareja de sexo distinto. Y eso quedó así ahora, por suerte. Entonces, tú te das cuenta que en estas leyes que se tienen que negociar con distintos parlamentarios de distintas corrientes, salen estas leyes que a veces son un poco inorgánicas en claro. en relación con el resto de la legislación.
Jueza, la tengo que interrumpir porque ya le robamos 4 minutos a Rayena Araya, que sabe mucho sobre divorcio.
Dale. Oye. Es para que vayan entendiendo cómo
funciona.
Es como Karen, el sesgo de la matriz heterosexual va imprimiendo. Listo, chiquilla, un gusto.
Oye, ha sido un gusto, es increíble cómo se te puede entender todo. Yo estaba fascinada escuchándote por eso mismo, porque puedo entender cosas que pensé que no podía entender. Y quería preguntarte, ¿cómo estuvimos?
Bien, súper bien.
¿Cumplimos o no cumplimos? Sí. ¡Ah, ya! Muy bien, viste que yo soy desordenada, pero no, pero cumplo mis promesas. Karen, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, para Marta, a través tuyo.
Gracias, Natalia.
Y un gusto tenerte acá, y probablemente conversaremos mucho más, porque además hay mucho que aprender sobre esto, y más. LGBTIQ+, y más. Un abrazo, que estés muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Gracias, chao.
Chao.
Oye, se nos alargó la conversación y porque era Menesters, que se agranda, y una experta en divorcio con ustedes, Rayena Araya. No, mentira.
Te pasaste. Te pasaste por mi vieja, oye. No,
amiga, te
no.
quiero agradecer la semana anterior que me reemplazaron junto con mi querida Solcita, por supuesto, ella es parte del programa, pero tú también hiciste un reemplazo en mi nombre. Muchas gracias.
Yo quiero agradecerte por haber vuelto, Natalia Valdebenito. No sé cuánto te lo agradezco, porque, oye, la hora y media de la mañana, no es menos el café con nada, tiene su ritmo, así que qué bueno. Y gracias a la Monada, que también aceptó ahí acompañarnos durante esta semana. Te deseamos mucha buena onda, porque saliera todo bien en esa semana. Muchos textos lindos, porque los vamos a disfrutar cuando los escuchemos. Oye, y por cierto, disfrutar también, escuchar a la jueza Tala, su claridad, su lucidez para explicar las cosas complejas de manera más sencilla, que es algo que siempre se agradece, y con temas tan relevantes como los que estaban hablando hoy día, así que me alegro que haya podido comenzar así la semana.
Te robamos unos minutos, cuéntame qué viene para el Super Ciudadano el día de hoy, además
el asadito.
Ese hombre que tenemos ahí al lado. ¿El asadito qué?
No, asadito hubo el fin de semana, enlazadito, porque viene enlazado al tema que estaban conversando ustedes. Al final tiene que ver con materias de derecho, finalmente. La Fundación Sol acaba de sacar un estudio, lo lanzaron el viernes pasado, está fresquito, donde una de sus investigadoras, Francisca Barriga, va a estar conversando justamente con nosotros hoy en Super Ciudadano, y habla de la penalización del trabajo de las mujeres, pero en particular de las madres, y lo que significa poder mirarlo con cifras claritas, por qué terminan las madres ganando menos dinero, de qué manera se afecta también su desarrollo laboral y, por cierto, esta idea de familia y maternidad versus la realidad versus lo institucionalizado y cómo realmente funcionan las cosas. Así que de eso vamos a conversar hoy día. Tiene que ver con derechos finalmente y creo que por ahí enlaza con lo que también estaban hablando esta mañana.
Absolutamente. Y lo voy a enlazar con un hashtag que es Justicia para Ana Cook. Hoy, 4 años del crimen de odio de Ana Cook, y no es menor, así que a seguir recordando, a seguir peleando, a seguir peleando por las leyes, a seguir peleando por los derechos. Hay mucho que trabajar por este país. 2021, no puede ser posible, por favor. Aquí estoy, queridas amigas, aquí estamos todas juntas otra vez.
¡Qué bueno!
Un ratito, llegó Rayena Araya al Super Ciudadano. Chao, Sol. Chao, gracias por el recibimiento. Super Ciudadanos a continuación con Rayena Araya y Seba.
Hola, Seba.
Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.